voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi.
Gente grande que hace el mundo grande, que va por delante y que hace fin de semana. Como por ejemplo Jorge Olcina, que está siempre ahí al quite, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, que hoy esto de que sea geógrafo nos viene particularmente bien. Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues mira, hoy te quería hacer una consulta técnica sobre La Palma, porque ya hay cuatro bocas por la que emerge la lava, el cráter original y otras tres. Se supera el millar de edificios ya dañados, hay miles de desalojados, también aislados por el riesgo de toxicidad de los compuestos que emite el volcán. Y el suceso está dando un caldo de cultivo para también alarmar a la población. De hecho, circula, me lo han mandado mis padres, un vídeo que se ha hecho viral y que tiene cierto tiempo, que eso es lo que llama la atención, que dice que lo que está pasando en La Palma podría generar un tsunami que arrasase Nueva York. Hace 3 años, la ciudad estadounidense incluyó entre los posibles riesgos a los que se enfrentaba un mega tsunami procedente de las Islas Canarias. Esto decía, fíjate, escucha, Simon Day, un científico del Centro de Investigación de Amenazas de la Benfield University College de Londres, en un documental emitido en La 2.
Nuestra hipótesis es que Cumbre Vieja puede producir un tsunami gigantesco si la ladera del volcán se desprende y se hunde en el mar. A velocidad máxima, ese bloque podría recorrer entre 50 y 100 metros por segundo, la velocidad de un tren expreso.
La idea es que esta ladera, si se desploma, generaría una ola enorme que llegaría incluso hasta Nueva York. Como la historia está enunciada por científicos y se hizo hace tiempo y reproduce tanto lo que está ocurriendo, porque advierte también de las coladas de lava, que refleja exactamente igual como está pasando ahora, e incluso hablan de la posibilidad de incendios forestales. Esta semana se advertía de esa posibilidad, pues la gente está muy asustada, Jorge. ¿Qué verosimilitud tiene este vídeo? Te quiero preguntar como geógrafo.
Bueno, vamos a ver, en estos casos de fenómenos naturales extraordinarios, ¿no?, como el que estamos viviendo, siempre ocurre que hay un margen para el sensacionalismo, ¿no?, y para transmitir mensajes que realmente... Pues ya diferentes voces, desde que salió esa noticia hace unos años, lo han desmentido, ¿no? Y bueno, pues se aprovecha ahora esta circunstancia, que está el volcán en erupción, para retomar y para asustar, ¿no? Es un poco lo que decimos en las sociedades de riesgo, como son las sociedades contemporáneas, ¿no? Porque siempre estamos pendientes de que ocurre una cosa, un acontecimiento u otro. El miedo puede ser un mensaje muy, muy interesante, ¿no?, para tener a la sociedad pues controlada, ¿no? Y yo ante eso siempre digo, Cristina, que lo mejor es la información científica en cada momento, la información científica veraz. Y ya digo, esta hipótesis, porque no deja de ser una hipótesis, quedó desmentida por diferentes trabajos de vulcanólogos internacionales y de la propia España, ¿no? Y yo creo que aquí hay que hacer un llamamiento, Cristina, al excelente trabajo que están haciendo nuestros científicos, ¿no?, nuestros geólogos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Vulcanológico de Canarias, del Instituto Geológico y Minero de España. En fin, tenemos ahí un plantel de excelentes investigadores, los del buque oceanográfico que están estudiando, ¿no?, esa colada y esa intrusión en el mar. Bueno, está siendo un trabajo excepcional y, bueno, hay un consenso en decir que esa hipótesis es altamente irrealizable. Pero claro, toda erupción volcánica viene acompañada de emisión de lava, de emisión de cenizas, por supuesto que pueden producirse incendios porque estamos trabajando o se está trabajando con fuego, pero bueno, eso no son...
Pero no la desaparición de La Palma y la llegada de una ola hasta Nueva York.
Claro. Bueno, ya te digo, Cristina, no tiene fundamento. Yo desde mi óptica geográfica te diría que eso, que las sociedades actuales lo que necesitan es información veraz, información pausada, información al momento, porque claro, estos son fenómenos que van cambiando. Hemos visto cómo se van abriendo bocas, cómo va cambiando las trayectorias de descenso de la lava, y de todo eso hay que hacer, porque digamos, estamos ante un fenómeno histórico y nunca habíamos vivido en las últimas décadas una erupción de este tipo, con imágenes de primer nivel, con redes sociales tan activas. Y en ese sentido se está creando tierra, es decir, que estamos en lo que sería la esencia del funcionamiento de la Tierra, ¿no? La Tierra mueve energía, crea y destruye. Bueno, pues en La Palma estamos teniendo todos esos fenómenos en apenas pocos días, ¿no? Pero ya digo, mensajes sensatos, tranquilos, y ese vídeo pues...
Por eso me gusta muchísimo que hayas hecho esta aclaración, porque había mucha gente alarmada y este programa, sobre todo, es un programa de servicio. Oye, la llegada de la lava al mar, que es otra de las noticias de esta semana, ha provocado que se haya ampliado el terreno de la isla. Hemos ganado más de 20 hectáreas de terreno en España. ¿Qué características tiene ese terreno?
Pues mira, de momento es lo que se llama un mal país, ¿no? Es decir, eso es un territorio ocupado por una lava que se va enfriando en contacto con el mar, pero que en principio, bueno, pues va a quedar como un resto geográfico, como un nuevo hito geográfico. Habrá que modificar el trazado de los mapas de la isla, de La Palma. Pero ya digo, de momento no va a poder tener uso. Primero, bueno, pues sabemos que eso es un dominio público, en primer lugar, y luego los usos que allí se puedan implantar, pues habrá que ir viéndolos, gestionándolos en los próximos años, porque ya digo, de momento lo importante es que eso se tranquilice, que termine la erupción, que se enfríe, y a partir de ahí, bueno, pues nuevo trazado cartográfico y gestión de los usos que allí pueda llegar en un espacio, como digo, que es público.
¿Y tú crees que se podrá volver a construir sobre el terreno arrasado por la lava?
Bueno, va a ser complicado, va a ser complicado, Cristina, que podamos recuperar aquella función, porque se ha cubierto con una capa muy espesa de lava. Habría que hacer una inversión muy grande. Y seguramente no es conveniente, ¿no? Es como si queremos construir una casa en una zona de inundación que ya pasa un barranco y se la ha llevado, ¿no? Bueno, lo prudente es no tocar eso. Es verdad que esto afecta a propiedades, ahora habrá que gestionar esa cuestión, establecer contacto con los propietarios, intentar intercambio, canje de terrenos. Bueno, pues la gente querrá que sea próximo a su lugar donde tenía su casa o su plantación. Pero bueno, ahí hay una labor ahora bastante bastante intensa de la administración, ¿no? Y en el fondo, a partir de ahora, una vez termine la fase geológica, empieza la fase de gestión territorial, ¿no? Que también es importante, porque es donde la gente pues tiene que volver a vivir, a sentirse a gusto en ese territorio, ¿no? Y bueno, pues poderle conceder viviendas o espacios de plantación para que pueda desarrollar su vida, ¿no? Pero ya digo, no va a ser un proceso de hoy para mañana, ni mucho menos. Y yo creo que el resto de la lava, de la colada, podríamos decir, lo interesante es que quedara como un ejemplo de un proceso geológico que nos ha afectado, que ha causado daños, por supuesto, pero que viene bien que la sociedad también seamos conscientes del grado de exposición que asumimos cuando ocupamos espacios que sabemos peligrosos, ¿no?
Sí, verdaderamente, porque en realidad hemos intentado ignorar una realidad que estaba ahí y que para los geógrafos estaba ahí, ¿eh? Porque La Palma no hace tanto, en el caso del Teneguía, pues ya tuvo estos episodios. Bueno, vamos al tiempo, que es la otra cuestión que siempre nos ocupa cuando nos encontramos, y que va a cambiar bruscamente este fin de semana.
Pues sí, Cristina, estamos en las últimas horas de este periodo de veranillo que hemos pasado prácticamente en toda España. Ya está empezando a entrar un frente por Galicia y en las próximas horas, mañana domingo, hoy sábado y mañana domingo, va a ir cruzando toda la península hasta el Mediterráneo, ¿no? En su paso dejará precipitaciones, notaremos un descenso de temperaturas, especialmente mañana domingo, porque bueno, está previsto que las temperaturas en el norte, en el centro peninsular, lleguen a caer hasta 7 grados respecto a lo que se registra hoy sábado. Y bueno, pues es un cambio brusco por el paso de ese frente, que viene acompañado de una masa de aire fría. y que va a provocar pues tiempo inestable, digamos con mayor intensidad mañana domingo. Hoy sábado empiezan las lluvias en Galicia, se van a ir adentrando hacia la zona más noroeste de Castilla-León, de Asturias, pero será ya a partir de esta próxima madrugada y toda la jornada de mañana domingo cuando notaremos ese cambio de tiempo. Salvo en el litoral mediterráneo, Cristina, que como ocurre en estas ocasiones, ¿no?, que cruza un frente, allí pues los vientos que vienen de la meseta entran cálidos, subirán las temperaturas mañana, está previsto que Valencia alcance 32 grados, es lo que llamamos una situación de poniente, y allí notarán el cambio de temperatura a partir del lunes, ¿no? Es decir, es ese tránsito del frente que va cruzando lentamente la península ibérica y que va alterando los tiempos de forma distinta según las regiones de España, ¿no?
Oye, Jorge, Jesús, sí, García Arcilla, que está al tanto de todas las cuestiones, me dice que es curioso que después del veranillo de San Miguel, que ha coincidido, o sea, una y otra vez esta tradición, digamos, de los refranes y de la atención a la meteorología se cumple, viene el cordón de San Francisco, que por lo visto, cuéntanos qué es.
Sí, es el cordonazo de San Francisco. Es bueno, pues la tradición también dice que suele haber un cambio brusco de tiempo a principio de octubre y lo relaciona o lo vincula con la vida de San Francisco, ¿no?
Se establece el 4 de octubre, que es como va a pasar.
El 4 de octubre, sí, efectivamente, se va a adelantar un poquito porque estamos en día 2, mañana día 3 va a ser el día de que notaremos más el cambio, pero sí, durará hasta el lunes, el martes ya parece que el tiempo se empezará a tranquilizar de nuevo, volveremos a una situación de anticiclón, pero con tiempo más fresco. Ya notaremos que las noches son frescas, no superaremos los 10, 11, 12 grados, por ejemplo, en Madrid en la semana que viene. Es verdad que a mediodía todavía podremos tener 22 o 23, pero sí, ese cambio de ese cordonazo de San Francisco, bueno, a veces también es normal que ocurra, ¿no? Y mira, más que aquí en España, se hablaba de cordonazo en el Caribe con los huracanes, ¿no? Hay zonas del Caribe que a los huracanes les llaman cordonazos, ¿no? Porque hasta allí llegó la tradición de la evangelización católica, y también se transmitió porque allí también es la época ahora activa de huracanes, esta expresión del cordonazo de San Francisco vinculada en aquel caso a los ciclones tropicales, ¿no?, a los huracanes del Caribe. Aquí, bueno, pues no llegamos a tanto en el cambio de tiempo, pero sí que el paso de un frente supone una alteración respecto a lo que hemos tenido estos días, que es ese pequeño veranillo.
Bueno, y esto ya es oficialmente el comienzo del tiempo de otoño hasta Navidad.
Bueno, sí, ahora lo que vamos a ir teniendo es entradas de frentes, pues que van a ir sucediéndose las próximas semanas. Podremos tener alguna gota fría, no descartemos que en el mes de otoño, en el mes de octubre, ahora comienzos del otoño, también suele ocurrir algún golpetazo un poquito más fuerte de inestabilidad y precipitaciones. Y sí, entramos en esa estación del año que por naturaleza es cambiante. El tiempo en otoño suele ser muy movido, no encontramos prácticamente un día igual que otro. Es lo que nos toca, Cristina. Ahora entramos en esta época del año, ¿no? Que lo importante es que llueva, aunque ya anunciamos que los pronósticos están hablándonos de un otoño poco lluvioso y caluroso, más caluroso de lo normal, aunque esto viene siendo una tendencia habitual en los últimos años. Pero bueno, sería necesario que lloviera, que empezáramos a acumular ya agua en nuestros embalses, que en algunas zonas de España el año hidrológico que ahora acaba de terminar no ha sido muy, muy positivo en este sentido.
O sea que no nos vienen mal unas cuantas aportaciones acuíferas. Bueno, pues empiezan mañana, esta tarde mañana empieza a llover por todas partes, de una manera más nutrida en unos lados y en otros menos, pero ahí está el agua. Don Jorge Olcina, hoy especialmente útil como presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, siguiendo también ese fenómeno vulcanológico en La Palma. Muchísimas gracias.
Nada, es un placer como siempre, Cristina.
Un abrazo.
Buen fin de semana a todos.
Adiós,
un
adiós.
Abrazo.